Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenido, dice la última publicación en la cuenta de Twitter de Jorge Vergara. Muy pocas palabras para un hombre que llegó con tanta estridencia al fútbol mexicano. El 31 de octubre de 2002 se dio la noticia. Un empresario de suplementos alimenticios había comprado a uno de los equipos más populares de México. Y muy pronto, el personaje polémico dio de qué hablar. Vergara nació el 3 de marzo de 1955 y siempre aseguró que había sido registrado como el habitante 1.001.000 de Guadalajara. Más allá de la cábala, fue un hombre de hechura propia. Cuando compró las Chivas, ya había fundado un imperio de la salud y quería cambiar algunas formas del fútbol mexicano. Lo hizo primero con desplegados en páginas de periódicos. Hubo muchos. Entre los más memorables, aquel que comenzó la rivalidad con los Pumas. Se convirtió en un dueño de primera plana. Puso otras promesas sobre la mesa: limpiar de publicidad la camiseta rojiblanca y contratar al mejor técnico del mundo. La primera duró solo unos años. La segunda nunca se cumplió en la cancha. Tal vez lo más cercano a las grandes ligas fue la contratación de Johan Cruyff como asesor del equipo en enero de 2012. Una decisión de la que se arrepintió poco tiempo después. Esa fue parte de lo más criticado de su administración, la inestabilidad que vivió Chivas en el banquillo. Además de que hubo 26 técnicos, el América rebasó al rebaño y se convirtió en el equipo más ganador de la liga. Lo que sí cumplió fue la construcción de una nueva casa. El hoy llamado Estadio Akron dejó atrás al histórico Jalisco, pero también revaluó la marca Chivas. Pero poco a poco, Vergara dejó de aparecer en la escena. En 2017, dejó su asiento en la serie de televisión Shark Tank, y la última vez que se le vio en público fue el 15 de marzo de 2018, durante la presentación de Francisco Gabriel de Anda como director deportivo, y un día después, en un evento social. Más tarde, hubo dudas sobre su ausencia. Hoy la noticia se confirmó. El fútbol perdió a uno de los protagonistas de los últimos años. Jorge Vergara fue un hombre de blancos y de negros. Nunca caminó por el gris. Y así será recordado.
Murió Jorge Vergara en Nueva York el día de hoy. Un personaje polémico, importante, personal, con aires de cambio. Llegó al fútbol mexicano Jorge Vergara, que ha fallecido hoy, lamentablemente, allá en Nueva York. Héctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una noticia triste. No por esperada, porque pues hace tiempo se sabía de la enfermedad, pero no por esperada deja de ser triste, ¿no? Porque claro, fue un personaje que sí vino y le dio otra vitalidad al fútbol mexicano. Y él dijo cuando llegó a Chivas, cuando le vendieron los socios con certificado de aportación, él dijo: yo vengo a refundar a las Chivas. Y de alguna manera en algunas cosas lo logró, en otras no. Y creo que el balance en general de su gestión con Chivas es que mantiene al equipo vivo, mantiene al equipo ahí en la palestra, pero sí creo que en la parte deportiva todavía le quedaron muchos pendientes.
Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Nuestro más sentido pésame para toda su familia y gente cercana a Jorge Vergara. También tuve la oportunidad de entrevistarlo en más de una ocasión, un personaje polémico, diferente, alguien que se atrevió a hacer cosas distintas en el fútbol mexicano. Descanse en paz.
Era un reto entrevistarlo, lo pudimos hacer muchas veces porque respondía corto y te obligaba a plantearle una nueva pregunta en un tiroteo periodístico muy interesante con un personaje. Toño, buenas tardes, realmente importante, singular,
sí, sin duda,
dentro del mundo del fútbol.
Llegó haciendo ruido al fútbol mexicano, hacía ruido también estando al frente de las Chivas, y cuando ese ruido dejó de aparecer, creo que todos nos empezamos a dar cuenta que algo no andaba bien, ¿no? Y bueno, hoy desafortunadamente Jorge Vergara ha perdido la vida.
Sí, se mantenía ya distante en los últimos tiempos, en silencio, batallando contra una dura enfermedad. Su última aparición en público fue en marzo de 2018 en la presentación de Paco Gabriel como director deportivo de las Chivas. Vamos a hablar todo el programa de Jorge Vergara. El comunicado de la muerte de Jorge Vergara de hoy: con profunda tristeza y dolor en mi corazón les quiero comunicar que mi padre Jorge Vergara, presidente fundador de Grupo OmniLife Chivas, trascendió de esta vida a causa de un paro cardiorrespiratorio hoy en Nueva York. Mi papá partió rodeado de luz en compañía de nuestra familia. Tan pronto sea posible les informaremos sobre el servicio que haremos en Guadalajara para despedirlo y honrarlo. Te vamos a extrañar mucho, papá, dice a Mauri Vergara. Jesús Bernal, estás en Guadalajara. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Saludos, Beto. Buena tarde. Pues con esta noticia que ya comentabas, no hace unos minutos, se confirma el fallecimiento de quien fuera dueño del equipo de Chivas, Jorge Vergara, y que, bueno, ya tenía cerca de año y medio, ¿no?, con esta batalla con su salud. La última vez que se le había visto en público fue en la presentación de Paco Gabriel de Anda como director deportivo en marzo del año 2018, y desde entonces, bueno, no se había vuelto a ver en público a Jorge Vergara, a excepción por ahí de algunas fotografías en el Instagram. Hasta ahora la información en torno a este tema es escueta, no hay más allá de lo que se ha comentado en el comunicado de Amaury Vergara, pero sí se espera que le hagan un servicio funerario aquí en la ciudad de Guadalajara, una vez que la familia ya se encuentre acá en la Perla Tapatía, Beto.
Sí, entiendo que es pronto para poder saber cuándo será ese servicio funerario, pero ¿se tiene una vaga idea de cuándo podría ser este velorio, sí, en Guadalajara de Jorge Vergara?
Sí, me comentaban que la intención, bueno, tal vez me expresé mal, no sé propiamente servicio funerario, pero sí al menos una misa, será la siguiente semana. La intención es que sea la siguiente semana. No hay una fecha establecida todavía, evidentemente, pero sí existe esa intención de que sea la próxima semana cuando exista la oportunidad de tener el cuerpo, las cenizas de Jorge Vergara aquí en la Perla Tapatía, y entonces llevar a cabo esta misa para él.
Sí, ¿qué impacto causó la muerte de Jorge allá en su tierra natal?
Fíjate que es raro, es algo que de cierta manera se venía rumorando ya desde hace tiempo atrás, Beto. Ya habían sido varias ocasiones en las cuales a través de las redes sociales se había dado esta información. En aquel entonces José Luis Higuera salió a desmentirla, el propio Mauri Vergara lo hizo, y en esta ocasión se destapa porque un grupo de empresarios tapatíos lo publican en redes y a los 10 minutos a Mauri Vergara simplemente confirma. Entonces sí generó bastante impacto, sí ha, pues la gente se ha manifestado, ¿no?, en torno al fallecimiento de quien fuera dueño del equipo del Guadalajara, pero insisto, ya había muchos rumores en torno a su estado de salud desde que dejó de aparecer en público.
Jesús, te pregunto porque yo soy de Guadalajara y ubico exactamente dónde estás parado afuera de las oficinas de OmniLife por el color
morado.
Y estás, me imagino que ya habrás platicado con alguien. A los empleados, fue a los primeros que se les comunicó, hará cosa de una hora más o menos, se les comunicó el fallecimiento de Jorge Vergara. Y te pregunto, ¿esta soledad que se ve al fondo es porque la gente está dentro trabajando normal o porque ya se está preparando alguna recepción que se espera entre mañana y pasado en Guadalajara?
Mira, por ahora todo sigue con normalidad. Hemos visto ingresar proveedores, camionetas, salir autos, entrar autos, la gente de seguridad está aquí. Incluso había un jardinero también. Sí, como bien lo menciona, se les informó a ellos primero, después vino ya el comunicado de Amaury Vergara, pero hasta ahora todo tranquilo. Esa soledad de la que hablas es justamente porque pues están trabajando la gente aquí en el corporativo. Bueno, habrá que esperar la hora de la salida, ¿no?, para tener un poquito más de claridad en torno si la misma gente del corporativo le tiene preparado algo a Jorge.
Gracias, Jesús, por la información allá en Guadalajara.
Buena tarde.
Ahí estará Héctor el fin de semana. Un hombre tempestuoso, un hombre con una fuerte personalidad, sí. Un emprendedor, un hombre visionario, un hombre inteligente, muy polémico también, desde luego, Jorge Vergara, claro. Que hoy ha fallecido allá en la ciudad de Nueva York.
Sí, es un hombre de ideas claras, ¿no? Él siempre tuvo muy claro.
Sí, muy frontal. Quería, siempre.
Muy frontal. Él cuando yo lo conocí, todavía no llegaba a Chivas, por supuesto, pero se habló ahí en... hubo una elección ahí en Guadalajara muy, muy curioso porque derivado de una elección interna de la Asociación Civil en donde quedaron muchas, ya ves que en las elecciones se golpetean mucho, ¿no? Uh-huh. Un candidato y otro, y me acuerdo que esa elección que ganó Paco Cárdenas no dejó conforme a un grupo de socios de Chivas, y ahí empezó a incubarse de repente la idea de vender el equipo. lo cual parecía imposible, ¿no? Que alguien se atreviera a pensar en la idea de vender Chivas, pues era...
Que siempre se cuestionó la legitimidad de esa...
Sí.
Todavía hace poco tiempo estaba compra, hasta peleando, ¿no?
Hasta hace poco que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desechó el último recurso, que le dio prácticamente la victoria a Jorge Vergara después de...
Sí, pero muchos años.
17 años después, ¿no? Porque fue aquella noche, me acuerdo, el 30 de octubre, era un lunes, 30 de octubre de 2002, y estábamos afuera observando cómo se desarrollaba la asamblea, que estaba impugnada por uno de los socios, que se desacató una orden judicial de no celebrar la asamblea, y por votación unánime de la mayoría de los socios, que eran en ese momento 194 socios con certificado de aportación, eran como 227 certificados en total, porque algunos poseían más de uno. Estaban los socios, me acuerdo que se llegó a una solución de expulsar a la directiva presente, o sea, a Paco Cárdenas y a todo su grupo, y entraron, hicieron ahí una elección de presidente de debates, presidente interino, digamos, que le encabezó Carlos González Lozano, y cuyo presidente en ese momento fue el que tomó, junto con toda la asamblea, la decisión. Es muy curioso porque ahora este chico, Agustín Levy, que anda moviendo lo de Chivermanos, él tenía 9 años. Entonces tuvo derecho a votación porque era huérfano. Entonces, acompañado de su mamá, y se sorprendió mucho porque Jorge Vergara les entregó un iPad, en ese entonces era un iPad, era novedad, y les entregó a cada uno de ellos con los planes que tenía para Chivas. Y él pues jugueteaba, pues tenía 9 años, imagínate, hoy tendrá 30 y tantos, ¿no? Pero en ese momento él salieron de ahí y se dirigieron a un lugar en Rubén Darío, tú conoces Jorge de Guadalajara, en Rubén Darío, que se llamaba en este el restaurante La Mentirosa, nunca se me va a olvidar. Y habíamos, porque me tocó estar ahí de colado, como unas 150 personas que participamos, digamos, cuando llegaron todos los de la asamblea, llegaron a celebrar con Jorge. Pero era un Jorge eufórico, Beto, un Jorge pletórico de felicidad, abrazaba a todo mundo. Lo acompañaba en ese momento la que terminó siendo su esposa hasta ahora, Rosana Lerdo de Tejada, que lo acompañó hasta Nueva York, y que tienen una hija en común, Uma, se llama la hija de ambos. Y ella lo acompañó en esa noche. Amaury era muy pequeño, era un jovencito de, pues quítale 17 años, tiene 30 y tantos, tenía 16 años en ese momento. Sí, digo, un joven inquieto y todo. Estaba su mamá, que su mamá estaba feliz también. Su papá ya había fallecido hace tiempo. Sus hermanos, sus primos estaban ahí acompañándolo. Realmente yo me recuerdo mucho esas fechas porque lo viví mucho con ellos. Y sí te puedo decir una cosa, que la intención de Jorge era así, hacer, no sé, el Real Madrid mexicano, hacer otra cosa de Chivas, ¿no? Al final creo que quedó corto el proyecto, no logró lo que se esperaba, y vamos a ver si en manos de Amaury hoy el Guadalajara logra lo que se pretendía, ¿no?
Interesante, Héctor, todo lo que nos cuentas en esta tarde. La última aparición pública de Jorge Vergara fue en la presentación, en tu presentación, Paco Gabriel, como director deportivo de las Chivas. Te saludamos, Paco. ¿Cuál es tu impresión de Jorge Vergara como ser humano? ¿Cómo fue el contacto cuando llegaste a las Chivas y qué tipo de relación tuviste con él?
¿Qué tal, Beto? Buenas tardes a todos en la mesa. Bueno, la mejor de las impresiones es la que siempre voy a tener el señor Jorge Vergara. Primero, cuando lo conocí, porque puso toda su confianza para que yo llevara un proyecto deportivo, para que yo me hiciera cargo del equipo en la parte deportiva. Muy contundente en lo que él me solicitó en ese momento, él, y simplemente confirma las palabras que tenía, que acaba de mencionar Héctor. Él quería que Chivas compitiera con los mejores equipos del mundo. Él quería que Chivas fuera el mejor equipo del mundo. Y cuando me llamó para invitarme a trabajar en Chivas, me dijo que él quería ganar la Copa de CONCACAF para ir a jugar el Mundial de Clubes y competir con los mejores. Así fue la presentación. Me explicó que era un momento difícil, que yo llegaba en un momento complicado, pero que sabía que iba a salir adelante, que habían muchos temas extracancha, pero que estaba seguro que en mí iba a encontrar esa persona que podía llevar a cabo este proyecto. O sea, siempre con los empleados o con la gente a la que invitó a trabajar o en todo caso, no solamente en el fútbol, sino en la parte empresarial, les brindó toda la confianza. Yo, la impresión que tengo del señor Jorge Vergara es de un tipo innovador, un tipo valiente, que no le tenía miedo al fracaso, exitosísimo, y que siempre estaba al tanto y al cuidado de su gente cercana, de sus empleados de fútbol o de la empresa que manejaba en OmniLife. Siempre tendré esa impresión del señor Jorge Vergara. La última vez que yo lo pude ver fue en Nueva York, en la semifinal del equipo del torneo de CONCACAF, precisamente. Y nos dimos un fuerte abrazo. Él estaba muy contento. Me preguntó si podía bajar al vestidor para festejar con los muchachos. Desafortunadamente había salido aquel tema de los adeudos y alguien le sugirió que no era adecuado bajar al vestidor. Me arrepiento de no haberlo jalado y decirle, por supuesto que baja, Jorge, porque tú eres el principal ejecutor de este plan y tienes que estar compartiendo esta final de CONCACAF. Y bueno, al final no bajó al vestidor, se ganó el título, me compartió su alegría y no volví a tener contacto con él.
Gracias, Paco, por tu testimonio en esta tarde. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo a todos.
Igualmente, Paco Gabriel, hablando de Jorge Vergara.
Ya ese momento.
Cuando lo presentó como director deportivo.
Ese momento que platica Paco es porque Jorge se había trasladado su lugar de residencia a la ciudad de Nueva York. Entiendo que se trataba en la Clínica Mayo de Nueva York, que es especialista, igual que la Clínica Anderson de Houston, en problemas de cáncer.
Vamos a una pausa y seguimos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Algunos tweets: el Atlas de Guadalajara, el gran rival del Guadalajara, lamenta el fallecimiento de Jorge Vergara. El grupo Orlegui, que es el que maneja actualmente al conjunto rojinegro, un crespón negro en señal de luto. Gracias, Jorge, dice el Club Deportivo Guadalajara, líder innovador, inspirador y enorme ser humano. Tu legado vivirá siempre en el corazón de millones de mexicanos, dice el Club Guadalajara. José Luis Higuera, le acabo de preguntar que si quería entrar al aire, prefirió no hacerlo, pero en Twitter sí se expresó y dice: hasta luego, Jorge Vergara, gracias, no solo un gran jefe y amigo, a una de las personas que más admiro, respeto y amo. Momentos y retos inolvidables, entrañables, nuestra amistad marcó los momentos más trascendentes de mi vida. Gracias, dice Jorge Vergara. Omar Bravo, siempre orgulloso de lo vivido junto a ti. Experiencias, enseñanzas, bromas, regaños y triunfos, hasta donde estés, te mando abrazo de gol. Prepara la cancha, pone como postdata.
No, lo adoraba Omar
Bravo. Sí. Néstor de la Torre, qué gusto, Néstor, saludarte. ¿Cómo fue tu trato con Jorge Vergara y cuál es tu opinión de él como persona? ¿Cuáles eran sus características?
Beto, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la mesa. Mira, hablar de Jorge es peculiar, ¿no? Tenía unas ideas peculiares, muy personales, con gran visión y un análisis especial del entorno. Creo que él cambia la forma de ver el negocio del fútbol, le dio un toque de antagonismo con unos equipos, de protagonismo a su equipo. Hizo el primer cambio fuerte en el fútbol, cambiando la junta de presidentes a ser una junta de dueños, logró tener a todos los dueños en una mesa, a los interesados más directos y que arriesgaban el capital para tomar decisiones. Creo que hablar con él hablar de cosas establecidas, rompió paradigmas, el decirle que el fútbol se manejaba o era con estas costumbres, era algo que no comprendía. El crecimiento personal, principalmente de los jóvenes, eso no nada más el fútbol, de las personas y de su negocio, ese crecimiento personal, quitarte los miedos, afrontar lo que te gustaba hacer y caminar hacia adelante, que creo que lo caracterizaba mucho. Y no sé si un día estuvieron sentados en alguna de sus pláticas con sus distribuidores, era impresionante la forma de llegar, de convencer, impresionante la forma de transmitir a todos sus seguidores, estoy hablando de miles de personas enfrente, ver cómo llegaba y cómo convencía, importantísimo para los grandes logros. Consiguió cosas tan grandes como decir, pues voy a comprar las Chivas, o sea, a mí no me cabía la cabeza en la mesa que están ustedes, Héctor Huerta, que vivió perfectamente todo ese proceso y conoció perfectamente todo ese proceso, y de inicio decir, híjole, ¿cómo que una persona va a comprar las Chivas? Era algo impensable, y logra cosas porque tenía la claridad del potencial que podía lograr con una marca establecida tan grande como la que era de Chivas.
Oye, Néstor, te saludo con mucho gusto como siempre, y nos tocó, creo que a ti y a mí, vivir esa etapa muy de cerca, cada uno desde su trinchera. En ese momento Néstor era periodista también, estaba en el periódico El Informador, ¿te acuerdas, Néstor? Y me acuerdo muy bien que en aquel momento, cuando a ti te nombran el director deportivo, que eres, digamos, el hombre de confianza con el que va a trabajar los siguientes años, y llegan a la culminación de lo que él soñaba, ¿no? Ser campeón con el Guadalajara. Lo logran en 2006. Y quiero que me platiques un poco de cómo lo viste tú ese día que se coronan en Toluca. Un poco cómo fue este periplo de volver a Guadalajara, la Minerva, todo este ambiente que se generó, la felicidad que había en la ciudad porque Chivas volvía a ser campeón. ¿Cómo lo viste a él ese día particularmente?
Jorge transmitía gran confianza. Era una persona que siempre decía que los sueños eran importantísimos. Hubo un libro, una película, La Ley de la Atracción, y era muy creyente de eso, atraer las cosas positivas. Y bueno, te lo digo todo con que teníamos armado una fiesta muy grande aquí en Guadalajara, y íbamos a ir a jugar a Toluca, y ya estaba toda la fiesta armada. La Minerva, ya sabes, ya estaba toda estructurada, ya teníamos todo armado para que cómo llegaban los jugadores, en dónde, las tarimas establecidas, los grupos, todo. Esa era la gran confianza que representó. Y cómo estaba, pues creo que como cabeza de un gran proyecto y cabeza de lo que significaba en ese momento el Guadalajara, pues muy contento de muchos años de trabajo, de caídas y levantadas, de aprender, de buscar y buscar, y llegar a una meta que se había estado buscando durante ya varios años. Creo que fue muy importante para seguir caminando, pero él en lo personal estaba muy contento con los jugadores, establecía relaciones muy especiales.
Néstor, ¿cómo estás? Te saluda con mucho gusto Jorge Mercader. Platicábamos al principio también que Jorge Vergara reconoció cuando llegó como presidente del equipo que quizás no sabía tanto de fútbol, pero que él se quería empapar del deporte. ¿Tú cómo describes la evolución de Jorge Vergara como presidente del equipo?
Mira, como te decía, Jorge, es verdad que decía, y tenía una frase, yo de fútbol no sé ni
un pepino. Ni un pepino, sí.
Sí, decía, no sé ni un pepino, pero voy a... Y luego también con el tiempito empezó a decir, pues ni que fuera ciencia nuclear, saber de fútbol y conocer más o menos los jugadores y valorarlos, ¿no? Valorarlos en el sistema de sus cualidades y características que pudieran sumar para el grupo. Pero la forma, lo personal influía mucho también en él, la mentalidad o poderle ver alguna forma de crecimiento mental era importantísimo para él, ¿no? Y tomaba a algunos jugadores como retos personales, y te voy a decir como por ejemplo el Bofo, de decir, tiene gran capacidad futbolística y vamos a inyectarle otra forma de pensar para poder lograr grandes objetivos, y eso era un sello de él, no creo que nomás con futbolistas, sino que también con sus colaboradores, también era de esa forma, de dar grandes oportunidades. Si veía compromiso y posibilidades, te brindaba una confianza para poder lograr y buscar pues logros comunes.
Néstor, te saluda Toño Valle. ¿Qué tan complicado era trabajando con Jorge, pues aguantar la presión y después el ejecutar esas ideas tan claras que tenía y a veces tan distintas, ¿no? Que de pronto podía estar acostumbrado a uno en el contexto del fútbol mexicano? ¿Cómo era lidiar en ese día a día y el tratar de llevar a cabo esas ideas de Jorge?
Mira, hubo épocas muy sencillas y muy fáciles de trabajar, pero también había cosas muy particulares, de ideas muy particulares de él, que no era sencillo moverlas y que llevaron un proceso. Y llevaron un proceso porque te voy a decir, una por ejemplo, una cosa desde el inicio: no hay primas.
Okay.
En el fútbol se había establecido las primas de todo el tiempo y de alguna forma el obtener resultados te garantizaba algún tipo de pago. Y no haber primas fue algo diferente, ¿no? El famoso plan de vida inicial, y creo que fueron los procesos que se fueron llevando a cabo para ir conociendo más el medio. Y lo que me queda clarísimo, lo que es del importantísimo, es cómo tenía tan claro generar el antagonismo, lo que logró con Pumas, lo que logró con América, lo que logró con varios equipos, y luego sacando desplegados, generando esa animación de equipos y de aficiones, pero que eso generaba polémica entre los equipos y que al final te daba rating y te daba de que hablaran de ti.
Oye, Néstor, ¿cuál será el balance con el que el fútbol mexicano recuerde a Jorge Vergara?
Una persona innovadora. Una persona audaz. Yo creo polémico. Tiene su lado polémico, pero que mostró otras características comerciales en el fútbol mexicano y que muchos presidentes, muchas personas del fútbol, creo que emularon esas formas para lograr objetivos comerciales.
Néstor, muchas gracias por tu testimonio en esta tarde.
No, con mucho gusto, y bueno, desgraciadamente estamos tocando este tema. Desgraciadamente por lo que significa, ¿no? Y mencionar el profundo agradecimiento que tengo hacia su persona y hacia su familia, porque así como dije que te daba oportunidad de crecer, a mí me dio una gran oportunidad de vivir, convivir y aprender.
Correcto. Gracias, Néstor. Que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se une David Faitelson. David, qué gusto saludarte. ¿Cuál consideras que es el legado de Jorge Vergara?
Hola, Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues primeramente decirte que estoy muy consternado. Un tipo muy joven, 64 años, que tuve oportunidad de conocer bien. Yo creo que el máximo legado de Jorge Vergara era un hombre que plasmaba sus sueños y era capaz de ver lo que otros no veían. Él vio a Chivas como más que un simple club de fútbol y lo llevó en independencia, una solidez económica que hoy el Guadalajara presume, más allá de los problemas personales que tuvo en los últimos meses. Yo me quedo con eso, Heriberto, me quedo con un visionario, un soñador y un directivo que es imposible de sustituir en el fútbol mexicano.
Vamos a seguir, David, si te parece, platicando, lo mismo con Héctor, con Jorge y con Toño en esta tarde. Vamos a ir a una pausa, seguimos platicando sobre el fallecimiento hoy en Nueva York, en Estados Unidos, de Jorge Vergara. Estamos en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Hay más tweets. Este es del Bofo Bautista. Siempre admiré tu constancia y coraje de luchar por tus ideales. Gracias por tus consejos, por las pláticas, por los momentos que me permitiste vivir en Chivas. Siempre te recordaré como mi segundo padre, dice el Bofo Bautista, de ese tamaño. JJ Macías dice: gracias a Jorge pude tener una educación de calidad mientras seguía desarrollándome como futbolista. Gracias a Jorge cambiaron paradigmas de nuestro fútbol, siempre privilegiando al joven mexicano. Él confió en nosotros, dice JJ Macías. Este es un fragmento de una entrevista que concedió Jorge cuando trajo a Johan Cruyff a las Chivas.
Yo le he apostado a la continuidad. Mi problema no ha sido que yo no crea en la continuidad. El problema es que no ha habido los resultados para lograr la continuidad. Esa es la realidad. Pero además, vuelvo a lo mismo, es algo nos pasaba que no podía haber esa continuidad. No había continuidad con los debuts de jugadores, con los resultados en los jugadores debutados. No había un estándar de resultados. No había 11 chícharos, para acabar pronto. O sea, no hemos hecho la tarea totalmente bien. Y eso es lo que ellos vienen a decirnos, qué está mal hecho de la tarea, cómo la componemos. Y la ventaja, gran ventaja, por lo que Johan se enamora de este proyecto, es que coincidimos 100% en valores y en principios, en disciplina y en respeto.
Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo muchas veces, tú también desde luego, David, Héctor, Jorge, Toño, lo mismo. Te preguntaría, David, ¿cómo era como persona? ¿Cómo fue el trato que tuviste con él? ¿Qué tan difícil era entrevistarlo, puesto que respondía corto y conciso?
Sí, yo te diría que era fácil entrevistarlo porque tú le podías llamar a las 2 de la mañana que él contestaba el teléfono. A mí me sorprendió la primera vez en su oficina en OmniLife. Obviamente cuando le vi y le busqué los calcetines, no utilizaba calcetines, decía que para sentir las vibraciones de la tierra, con una botellita, lo recuerdo con una botellita de color, siempre una botellita de agua, color anaranjado, que supongo que era el producto que vendía, OmniLife, y lo recuerdo de pronto con el teléfono en la mano y respondiendo a un vendedor de OmniLife de Chiapas, que le decía, don Jorge, no me ha llegado producto. Y yo le preguntaba, don Jorge, ¿usted habla con todos sus vendedores? ¿Con todos sus socios?
¿Hablabas de usted?
Sí, claro, don Jorge, ¿usted habla con todos sus socios, con todos sus vendedores? Y me dice, sí, trato de tener un contacto con ellos. Todos tienen mi teléfono particular. Sí, sí, sí. Y todos me pueden llamar las 24 horas del día. Y otro momento fantástico fue en uno de esos, deben recordar, extravaganza que hacía para todos sus empleados. Sí, sí, sí. Me tocó verlo una vez en Veracruz. Parecía un pastor hablándole a su congregación y convenciéndoles de un asunto que no tenía nada que ver con la bebida, con el producto. Jamás habló del producto de OmniLife. Hablaba de la vida y motivaba a esos empleados a ser mejores. Y lo mismo, esa misma idea de vida la llevó al fútbol, la pudo transmitir el fútbol. Jorge Vergara era capaz de motivar al peor Guadalajara de la historia. Y hoy Chivas está pagando mucho, lamentablemente, la ausencia, el alejamiento de Jorge Vergara.
Jared Borghetti jugó en el Guadalajara y también conoció a Jorge Vergara. ¿Cuál es tu impresión, querido Jared, de este personaje tan singular, tan importante en la historia moderna del fútbol mexicano?
Beto, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todos en la mesa. Pues mira, lo mío fue sencillo, rápido, como bien lo dice David, sin tanto hablar y hablar. Y mi llegada a Chivas será una semana de comenzar el torneo, a petición de Efraín Flores. Me senté con él y con Angélica, y ellos me preguntaron qué era lo que pensaba, qué era lo que veía y lo que yo le podía aportar a Chivas. Hablamos, le di mi punto de vista y me dijo, perfecto, eso es lo único que quería saber, qué es lo que piensas, qué es lo que nos puedes aportar, y adelante, bienvenido a Chivas. Ya no lo volví a encontrar algunas veces durante el torneo, muy pocas, ahí entre tanta gente intercambiamos algunas palabras nada más. Al final de mi torneo, él tiene una plática con todo el equipo, que nos fue mal, y yo tenía simplemente un contrato por 6 meses, entonces pido después con su secretaria hablar con él, terminando la charla de él, ahí en las oficinas de OmniLife. Él me recibe, entro a su oficina, hablamos un rato, ya le di mi punto de vista de lo que había sido el torneo, y hablando de frente con él, diciéndole qué es lo que había pasado durante el torneo, él me dijo, perfecto, no te preocupes, así es esto, a veces las cosas no salen como no quisiéramos, pero te agradezco mucho que hayas venido y a decir más cosas de frente. No te preocupes en ningún momento algo que pueda suceder después. A mí me gusta decir las cosas bien, como son, de frente, y así andamos, y seguramente en el camino nos encontraremos otra vez dentro del fútbol. Perfecto, le agradezco muchísimo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en Chivas y seguimos para adelante. Ya fue mi última relación con él, mi último trato directo con él, y a partir de ahí, si te das cuenta, en ningún momento ha habido o hubo alguna declaración de él sobre mi persona en cuanto a mi paso por Chivas, si fue bueno o fue malo. Creo que cuando a él le decían las cosas bien como son, de frente y obviamente con la verdad, él las aceptaba sin ningún problema. Entonces me quedo con eso, ¿no? De una persona que aceptaba las cosas, buenas o malas, cuando se las decías de frente, ¿no?
Correcto, Jared. Muchas gracias por tu recuerdo y tu testimonio de Jorge Vergara.
Un saludo para todos.
Igualmente, que te vaya muy bien. En la inauguración del OmniLife, ahí estuvimos, transmitimos el partido y los programas posteriores con José Ramón, con Carlos Albert y con Ciro. Y fue un fiestón impresionante. Sí. Otro de los grandes aciertos fue el hermetismo con el que se manejó la salida de Javier Hernández y la salida misma de Javier Hernández al fútbol de Inglaterra.
A mí me tocó estar en esa cobertura porque yo estaba en Guadalajara trabajando durante 2 años y recuerdo perfecto que en esa época era tratar de ganar la exclusiva de qué jugador llegaba al Guadalajara, qué futbolista salía, y nadie tenía idea cuando citaron una conferencia de prensa un día antes que iban a presentar vía llamada telefónica y también videoconferencia a Javier Hernández con Jorge Vergara al lado desde Old Trafford. Cuando pasa eso fue
y como... Y con Ferguson.
Claro. La imagen fue increíble con un Jorge Vergara al lado como apadrinando al Chicharito. Creo que en ese sentido Jorge también manejó muy bien las cosas para... la carrera con Javier Hernández.
Era tu tocayo, Jorge Carlos.
Sí, correcto. Sí.
Y todo en inglés la entrevista, ¿te acuerdas? Sí, toda la presentación de Javier. También otro detalle que muy poca gente recuerda. Bueno, el que le dio más valor a la marca de Chivas fue Jorge. Jorge era un mercadólogo natural. Uh-huh. Entonces, él, incluso sus enemigos cuando recién apareció en Chivas decían, él vende aspiraciones de éxito en forma de polvo, ¿no? De polvitos y de bebidas. Así decían sus enemigos de él. Pero realmente Jorge Vergara lo que quería es que el mexicano creyera en el mexicano, que el mexicano tenía un potencial por desarrollar siempre. Y siempre creyó mucho en el mexicano. Y tomé otro detalle que no se me va a olvidar nunca, es que él admiraba tanto a Chava Reyes, era su ídolo tanto, que lo hizo redebutar en Primera División y jugar a los 81 años como un jugador registrado en la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, acuerdo. Omar Bravo.
Tocó la pelota 2 veces, también. Entró Omar Bravo de cambio por él. Pero fue una ceremonia en la que él expresó de esa manera la admiración que siempre tuvo por él.
El melón.
Quiso entrañablemente a 2 jugadores, al Bofo Bautista, lo quiso entrañablemente, y a Omar Bravo.
Omar Bravo también.
Quiso mucho.
Él siempre vio en Chivas más que un club de fútbol.
Sí.
Él entendió que Chivas...
Era un vehículo.
Era
un vehículo social.
Para otro tipo de cuestiones. Y que además, ser el presidente de Chivas le convertía en un hombre muy poderoso. Claro. En la sociedad.
Sí, lo fue.
Porque lo fue.
Lo fue.
Así es. Yo creo que es... Yo no sé, esto lo habría que estudiarlo... pero para mí es uno de los 5 personajes más importantes, más trascendentes en la historia del Club Deportivo Guadalajara.
Y otro detalle importante es que recién casado con Maricruz Atarain, que es una mexicana de origen argentino, cuando ellos estaban recién casados todavía no nacía Mauri y decidieron, por una convocatoria mundial que hubo, a ir a buscar padres en el mundo para los huérfanos de Chernobyl, del accidente nuclear. Uh-huh. Y ellos dijeron, vamos... y fueron y se enamoraron de Yelena Povagina. Ella, desde el principio la adoptaron, es la hija mayor de él, es la única que le ha dado nietos a Jorge. Tiene un nieto con su esposo Diego Calderón Schultz, que es boliviano. Y luego con Maricruz tuvo a Mauri y tuvo a Kenia, 2 hijos. Luego se casó, no se casó en ese momento con Rosana Lerdo de Tejada, vivieron en pareja y tuvieron a Uma. Uma, ¿por qué? Porque él admiraba también mucho a Uma Thurman, a la actriz. Y le puso Uma por eso, le gustaba mucho el cine también a Jorge, igual que a Mauri. Y finalmente con Angélica Fuentes tuvo 2 hijas, Valentina y María Ignacia, pero de los 6 hijos de Jorge, solo un hombre, a Mauri Vergara, que es el que hoy está al frente de todo este complejo. Aquí aparece, mira, con Rosana Lerdo de Tejada, que fue la que estuvo en la fiesta del 30 de octubre de 2002, cuando se celebró, te digo, en La Mentirosa, en este restaurante de Guadalajara de Rubén Darío. Ahí celebraron, y ella era la que lo acompañaba en ese momento, ya no estaba con Maricruz. En fin, toda esta historia personal que también, Pues Jorge la platicaba tranquilamente, sin problema.
Uma Thurman aparece en una famosa película de Tarantino, Contravolta.
Claro, claro, claro.
Desde luego, Tiempos Violentos le pusieron el Pulp Fiction, una de las grandes películas de Tarantino. Vamos a escuchar al Potro Gutiérrez.
Pues mira, mandarle toda la fuerza y cariño a su familia. Creo que fue un hombre visionario que podría entrar en mucha polémica, pero siempre con un punto de vista de mejora, que eso siempre se agradece. Y creo que bueno, se le va a extrañar, ¿no? Gente con este perfil en los altos mandos siempre hace falta, ¿no? Y bueno, mandarle, reiterar ese abrazo y esa fuerza para toda su familia.
En la línea está Johnny Magallón. Johnny, ¿cuál es tu principal recuerdo de Jorge Vergara?
Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre fue un tipo, como ya escuché ahí en la declaración del Potro, un tipo visionario, una persona que siempre nos trató de lo mejor, que siempre nos puso las mejores herramientas para ser las mejores personas y también los mejores profesionales. Así que se le agradece, ¿no?, todo lo que en su momento hizo por nosotros. En lo personal estoy muy agradecido, digo, con él. Y siempre fue un tipo que quiso un bien para el Guadalajara.
Johnny, ¿qué tan distinto era Jorge al resto de los dueños del fútbol mexicano con quienes tuviste oportunidad de tratar?
Mira, Jorge de repente a lo mejor parecía ser muy visceral, pero era muy franco, muy honesto. O sea, él siempre iba por la línea recta, nunca te decía algo y hacía otra cosa. Él era muy coherente con todo lo que hacía. Pero, te digo, la verdad, el tipo siempre quiso lo mejor para el Guadalajara. De repente sí tomaba algunas decisiones muy fuertes y siempre fue muy directo. Así que se le reconoce eso, la honestidad que siempre tuvo y ese perfil que también siempre manejó para poder ser un gran empresario.
Johnny, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Mercader. ¿Qué consejo recuerdas que te haya dado personalmente Jorge Vergara?
No, fíjate, en consejo, pues no tanto. Él siempre nos puso las herramientas, nos puso ahí muchos recursos, entre ellos un gran psicólogo que fue el que creo que nos ayudó bastante, Jorge Llano, pero siempre dio reconocimiento a la gente que él veía que se entregaba por el equipo. A mí siempre que me llegaba una convocatoria con selección, siempre fue un tipo que personalmente me felicitaba, que me decía que estaba muy orgulloso de mí y que siguiera poniendo el nombre del club Guadalajara en alto, así que son palabras que no todos los dueños se lo dicen, pero pues, bueno, algo tenía que estar haciendo yo bien para que él se dé ese reconocimiento, ¿verdad?
Hola, Johnny, te saludo con mucho gusto. Johnny, ¿y esas encerronas que llegaron a tener con Jorge en momentos difíciles o en momentos buenos que tuvieron, qué tal marcaron al grupo?
Pues siempre eran bien tomadas, ¿eh? Siempre eran bien tomadas todas las herramientas y, como tú dices, esos momentos críticos en donde Jorge, pues seguramente más de una vez explotó con nosotros. Y algunas otras pues lo vemos felices, ¿no? Como en el festejo de campeonato. Entonces, la verdad que pues yo creo que es algo normal que todo empresario y que todo dueño de equipo exige y que también festeja. Así que la verdad, digo, lo único que tengo para él son palabras de admiración, de respeto y de cariño para él y para toda su familia, donde tristemente hoy ya no está con nosotros y es una noticia que en lo personal me duele y creo que también a todo el club mexicano.
¿Tú lo viste muy feliz el día que fueron campeones? ¿Fue el momento más feliz que le viste?
Sí, sin duda, es de los mejores momentos que pude haber vivido como profesional y ese título con el Guadalajara marcó un paso muy importante en mi carrera y aparte conseguirlo con esta institución, la verdad que fue magnífico. Y vimos ahí la verdad la alegría de Jorge en la fiesta, en el festejo. Creo que fueron los momentos más felices que pudo haber tenido también él.
Johnny, muchas gracias por tu testimonio en esta tarde, que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes por dar la oportunidad de expresar este sentimiento hacia una persona que merece mucha admiración y respeto.
Al contrario.
Toda la familia.
Al contrario, Johnny, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Le deja un paquete muy grande a su hijo, el listón muy alto. En este sentido les preguntaría, ¿qué le espera al Guadalajara ya sin Jorge Vergara?
Uy, ha sido un duro golpe el de hoy. Creo que Chivas está viviendo hace ya algunos meses la era post-Jorge Vergara, el alejamiento de Vergara de la institución. Y lo tenemos hoy sumido en la peor crisis deportiva de su historia. Eso está claro. Y gran parte de la responsabilidad tiene el alejamiento de Vergara. Primero por motivos personales, que fueron muy duros. difíciles y después por temas que tienen que ver con su salud y que han derivado hoy con una trágica muerte a los 64 años. Yo creo que a Guadalajara le espera reconstruirse y va a ser muy, muy complicado para Mauri Vergara. Tiene una encima una durísima tarea, llenar las botas de su padre es prácticamente imposible.
De acuerdo, muy difícil la encomienda para Mauri. Dice Nacho Vázquez, delantero, goleador, llegaste a revolucionar el fútbol mexicano, cambiaste la vida de millones con OmniLife, vas a hacer mucha falta. Descansa en paz, Jorge Vergara, un abrazo grande a Mauri, para toda la familia. Y Chicharito Hernández también escribió hace unos minutos en Twitter una historia de Instagram, siempre estarás en mis recuerdos por toda la ayuda que me brindaste, gracias por tanto. Mi pésame para toda su familia y espero encuentren pronta resignación, dice Javier Hernández, que tuvo esta oportunidad brillantísima de internacionalizarse gracias a Jorge y las gestiones de Jorge para dar ese paso enorme que tiene todavía hasta la fecha Chicharito Hernández en Europa.
Como pasó con Salcido, sí, ¿no? Como sí. Pasó con el Maza, porque Maza nos Rodríguez. Quedamos con el tema del Chicharo, que tal vez fue el más rimbombante y el que más ruido hizo, ¿no? Pero también Salcido sale de la era de Jorge Vergara y el propio Maza Rodríguez, que también hicieron historia importante en el fútbol.
Y quizá un poco antes Carlos Vela, ¿no? Un poquito sí, forzado por la situación de que había sido campeón del mundo en 2005. Él ya no quiso quedarse, quiso ir a Europa. Jorge tenía planes para él, para quedarse aquí en México. Yo recuerdo muy bien que cuando llegaron todos los del 2005, llegaron y a todos Jorge les regaló un carro. A todos los campeones que pertenecían a Chivas de ese momento, les regaló a todos un
estaba
carro.
Estaba el Pato Araujo. ¿No?
Pato Araujo, estaba Sergio Arias.
Arias, claro.
Y estaba otro chico que no llegó, se pidió a Taboada, me parece. No, Taboada no. Toledo.
Hay algo también fundamental en la construcción del estadio, sí. Yo insisto en ella. Hoy en día en ninguna parte del mundo se construye un estadio solamente por la iniciativa privada. Siempre requieres el apoyo gubernamental. No,
él lo hizo en sus terrenos.
Él lo hizo él solo. Incluso en Estados Unidos los equipos sudamericanos tienen el apoyo del erario público, de los impuestos en una votación y demás. Vergara hizo un estadio de 300 millones de dólares él solo para Chivas, que hoy es parte del patrimonio del Guadalajara, sí, porque hoy el Guadalajara vale también por lo que es un estadio precioso que le dio a futuras generaciones de Chivas.
No, y ese complejo lo iba a hacer, el estadio era parte de un complejo cultural uh-huh. y de entretenimiento que se iba a llamar Jorge Vergara Cabrera, que es el nombre de su papá. Uh-huh. Entonces, todo ese terreno es de él, todo sigue siendo de la familia Vergara. Sí. Y entonces solamente se quedó en el... Hizo un proyecto fantástico de ese predio, pero solamente se quedó en el estadio.
Luego el cambio del pasto sintético al pasto natural, que también despertó una enorme polémica en su momento.
Son de las últimas fotos que ven los amigos televidentes. Son de las últimas fotos...
¿En Nueva York?
Aparecieron en Nueva York.
Muy delgado.
Cuando todavía Rosana Lerdo de Tejada tenía su Instagram público, y entonces se pudieron rescatar estas fotos.
Estamos llegando al final del programa. En la programación de ESPN estaremos hablando...
Su nieto, mira, su único nieto. Uh-huh.
Su único nieto hace un año.
Hijo de Diego Calderón.
Y 63.
De Yelena.
Es correcto. De ellos. Correcto. Gracias por su compañía, al público de Radio Fórmula también, en este día viernes. Toño, gracias. Jorge, David.
Gracias.
Héctor, buenas tardes. Y feliz fin de semana.